¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, si aún no ha empezado, lo hará en breve.
¿La Virgen de la Cueva?
Sí, dígame.
¿Tú qué pasa? ¿No duermes nunca? ¿Te han cambiado el contrato y te han hecho fija? ¿O qué pasa aquí? Es fin de semana y queremos salir. Déjalo para el lunes.
Bueno, si tenía previsto coger el autobús con el que Cercanías ha sustituido el servicio entre Cercedilla, el puerto de Navacerrada y Cotos, olvídese porque hoy ha quedado suspendido por las nevadas y hasta el domingo no habrá manera de moverse por allí, por lo menos en transporte público. No se espera una Filomena, eso dicen, pero sí una estampa navideña en la sierra, donde desde esta tarde hay aviso amarillo por nieve a partir de los 1000 metros. Y ya sabe lo que eso significa si va a circular por allí. Cadenas, depósito lleno, batería cargada, agua, agua para beber. Que de la otra andamos tan sobraditos que hasta echamos de menos a los que categóricamente aseguraban que la desertización ya había comenzado en Madrid. Hay muchas zonas inundadas, también hay balsas en algunas carreteras donde el tránsito es difícil y peligroso y aunque ayer la lluvia no fuera constante, hoy volverá al suelo mojado llenando aún más los ríos que pasan por nuestra comunidad. Mire, el polígono industrial de Paracuellos del Jarama está anegado por la crecida del río y en Algete los bomberos han rescatado a 19 caballos, dos burros y una vaca que se quedaron también atrapados en la crecida del río Jarama el lunes y a los que tuvieron que sacar en una barca motorizada, que desconozco cómo se hizo tal cosa, pero que tuvo que ser digna de ver. Bueno, la verdad es que andan los ganaderos y agricultores más que preocupados por las crecidas de los ríos que están inundando los campos de cultivo y aislando a sus animales desde el domingo. Es jueves y hay pleno en la asamblea, que además, si para no perder el estilo será fosco e hiriente, más si cabe por los 5 años del COVID, del que se siguen depurando responsabilidades, o no. Pero oiga, nadie sabe por qué pasó, ni quiénes fueron los responsables de que pasara. Bueno, aquí el responsable fue él, pero también lo somos todos. En un contenedor de ropa, en la Plaza de Prosperidad, dormía cuando no vagaba por las calles. Fue a eso de mediodía cuando los vecinos que pasaban por la zona, al ver el contenedor abierto y un hombre de unos 51 años, que no se movía, llamaron a la policía. Cuando el SAMUR y los bomberos llegaron, le sacaron ya muerto sin signos de violencia, ni señales de haberse quedado atrapado al intentar sacar la ropa que podía haber pasado. Están investigando qué fue lo que sucedió y a la espera de que lo confirme la autopsia, todo apunta a un infarto. Estos donde dormían era en la nave donde trabajaban. Y es que la policía ha detenido, entre otros, a una negrera que tenía a sus trabajadores durmiendo y viviendo en una empresa de Cobo Calleja en Fuenlabrada, haciendo jornadas de 14 horas diarias entre 6 y 7 días a la semana. Han detenido 12 hombres por un presunto delito contra la ley de extranjería y una mujer, propietaria de la nave, por un presunto delito de explotación laboral. Por cierto, que hablando de dormir, según una encuesta, solamente el 32% de los españoles dice que tiene una buena calidad de sueño. Y atención al 68% restante porque, según otro estudio, la mala calidad del sueño puede aumentar la susceptibilidad a las creencias conspirativas. Así andan las redes, señores. Como saben, las teorías conspirativas sostienen que muchos o grupos poderosos y secretos actúan en su propio interés en detrimento de la sociedad. Estas creencias pueden tener consecuencias graves como el aumento de la reticencia a las vacunas, el escepticismo sobre el cambio climático y la desconfianza política. Al final lo de los políticos va a ser un problema de sueño. Mire, lo que le quita el mismo el sueño a Renfe, además de sus huelgas, por cierto, le recuerdo que el lunes hay paros en todos los trenes por culpa de los de Cataluña, ya saben, los de Renfe y Adif no están de acuerdo con que el gobierno de Pedro Sánchez le haya envuelto en papel de regalo a los independentistas los rodalíes y nos van a complicar el día a todos. Para ellos la concesión y para todos la huelga. Pero que le decía que lo que le quita el sueño a Renfe son esos mamarrachos que hacen mamarrachadas en sus trenes. A nivel nacional, Renfe ha limpiado 90.000 metros cuadrados, el equivalente a más de 12 campos de fútbol, de grafitis en sus trenes de toda España durante el 23 y el 24, lo que supone un coste anual de alrededor de 25 millones de euros. Y la cosa va peor porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas, en 2023 limpiaron 19.373 metros cuadrados de grafitis y en 2024 fueron, fíjese, 22.926 metros cuadrados de más de 1.000 unidades. Renfe recuerda que la limpieza de grafitis no solamente afecta a la operatividad de los trenes, sino que también afecta directamente a los viajeros. Así que, bueno, pues por culpa de estos actos vandálicos, estos viajeros pueden sufrir retrasos o cancelaciones de servicios porque muchos se tienen que inmovilizar durante días para poder limpiarlos. Y atención también a esto porque igual nos interesa pintarla. Es broma. ¿O no? ¿Usted verá? Mire, se busca a los herederos de un jugador de casino online para que cobre los 100.000 euros que ganó. Los únicos datos conocidos del jugador son su edad, 42 años, la fecha de su deceso, de su fallecimiento y su localización en Castilla y León. El dinero proviene de juegos como cartas, ruletas o bingo, que se ha acumulado en su cuenta sin ser reclamado. Por eso han habilitado un correo electrónico para que los familiares del fallecido puedan acreditar su parentesco y retirar esos 100.000 euros. Son las 12 y 29 y hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y ya sabe, primero nos vamos a la calle.
Conducir.
Desde la capital y de 30 para ver cómo se circula a esta hora, o por lo menos que nos lo cuente Natalia, que está en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva. En estos momentos van a encontrar tráfico ralentizado en el sur de la M30 en sentido A2, ya que se han realizado hasta hace escasos minutos unos trabajos de reparación urgentes entre Méndez Álvaro y O'Donnell. Estos trabajos han generado alguna retención en la zona, pero ya con toda la vía accesible, como decimos, se está diluyendo el tráfico rápidamente porque además el nivel de circulación a estas horas en la M30 es bajo. Un poquito más adelante continuamos en la M30 por otra incidencia, un accidente en el acceso desde O'Donnell a la M30 en sentido norte, que en estos momentos mantiene parte del carril ocupado, no está afectando al tráfico bajo, como decimos, pero tenga también precaución en esta zona. En el resto de la ciudad, a estas horas, en poquita actividad en puntos habituales, como en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova o la Gran Vía en ambos sentidos. El eje Prado-Recoletos también tiene algo de movimiento y en el este, algo más activas que el resto de calles de toda esta parte este, de esta sacamos la calle O'Donnell y Serrano y la entrada por Avenida América.
Gracias, Natalia. Dentro de una horita os volvemos a llamar. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la A6 a su paso por el Plantío. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Todos los caminos.
Madrid. Noticias.
Bueno, pues la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves 13 de marzo, pues ya sabe que es lo del fútbol, el partido de anoche, de lo que todo el mundo habla, pero nosotros con Óscar Plaza tenemos otras noticias que contarle, aunque a él también le gustaría hablar todo el rato del partido.
Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Feliz José Casillas, que te lo puede explicar todo muchísimo mejor y ampliado, que es mucho lo de anoche.
De todas formas, se nota mucho las ganas de hablar que tienen los del Madrid y las pocas ganas de hablar que tienen los del Atlético.
Eso siempre pasa en el día después.
Claro, y yo como yo no, pues yo lo que queráis, pues hacemos lo que vosotros digáis. Claro, claro. Bueno, empezamos con ese repaso informativo en esta víspera de que mañana 14 de marzo se cumplan 5 años de la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus, el asunto que ha centrado casi toda la sesión de control al gobierno regional en el pleno que está celebrándose hoy en la Asamblea de Madrid.
Eso es, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, como ya hizo ayer, ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez, no solo por cómo actuó entonces, en la primavera de 2020 y la pospandemia, sino también por intentar, dice Ayuso, retorcer el dolor de las víctimas para sacar provecho político por las personas que murieron en residencias de la Comunidad de Madrid. Ha dicho hoy Ayuso que sobre los hombros de Sánchez recaen 130.000 muertos y ha acusado además al gobierno de haber creado una trama millonaria en la crisis del coronavirus con la compra de material sanitario. Ha sido la respuesta de la presidenta de la comunidad a los ataques de PSOE y Más Madrid, que le han acusado de dejar morir a casi 7.300 personas mientras su entorno, dicen, se forraba con la pandemia. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se preveía tenso, áspero y hasta agrio el debate parlamentario y no ha defraudado. En el punto de mira de la bancada de la izquierda, la declaración institucional de Díaz Ayuso ayer con motivo del quinto aniversario de las medidas excepcionales por la pandemia del COVID-19, le ha acusado de inhumanidad, de falta de empatía a la portavoz Mar Espinar por negar la existencia de los protocolos de no derivación hospitalaria de los ancianos residentes, de que el entorno de Díaz Ayuso incluso ha dicho se lucró a costa de la tragedia sanitaria, aunque la presidenta mantiene que sobre la responsabilidad de Pedro Sánchez hay 120-130.000 muertos y de crear una trama millonaria así instrumentalizando el dolor. Las escuchamos.
¿Cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual, 120, 130.000, no sabe ni las cifras, les da absolutamente igual. Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes.
Silencio, señorías,
y que,
por favor.
Tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos.
Mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Señor Ayuso, su entorno utilizó la pandemia para dar pelotazos y luego intentó engañar a Hacienda.
Con Más Madrid, enfrentamiento más duro si cabe, exigencias de dimisión de ida y vuelta, reprocha Manuela Bergerot los bulos que niegan los números de fallecidos en residencias. Díaz Ayuso ha informado de 2 nuevas sentencias judiciales sobre este asunto que avalan la actuación de la Comunidad de Madrid.
Claro que fueron 7.291 y son datos de su gobierno. Fueron 7.291 y solo ocurrió
silencio,
en la Comunidad de Madrid. Mienten cuando dicen que ocurrió en toda España. Sí, es muy fácil decirlo, porque solo en Madrid firmó su gobierno unos protocolos que los dejaron morir por el hecho de vivir en residencias. Dicen que la residencia adoptó las medidas pertinentes de aislamiento, diagnóstico y tratamiento. O la otra, por ejemplo, que no se produjo ni una falta de atención ni un abandono terapéutico al paciente, que se le dispensó un tratamiento adecuado conforme a la praxis que se estaba instaurando en otros hospitales, cuestión que no ha merecido no haya actividad probatoria por parte de la recurrente.
La presidenta además ha leído una carta de un familiar de una persona fallecida en una residencia que exige que retiren a su madre de esa lista y a la izquierda que deje de usarla para hacer daño político.
Pachi, otra de las novedades que hemos conocido en mitad del pleno es que Ayuso va a iniciar hoy un viaje a Londres, un viaje de 4 días para seguir atrayendo proyectos de inversión aquí a Madrid.
Sí, desde mañana y durante el fin de semana, la presidenta mantendrá encuentros de la mano de Invest in Madrid para fortalecer relaciones económicas.
Para mantener relaciones institucionales con empresas, nuevos inversores. Y gracias a todo esto hemos podido traer nuevos proyectos de grandes empresas como Siemens, Oracle, Pfizer, Deutsche Bank, NTT Data y otras muchas que gracias a todo este trabajo que estamos realizando de internacionalización de Madrid, hoy confían en una región como esta.
Reino Unido es para la Comunidad de Madrid el principal destino inversor y el cuarto en creación de empleo, lo mismo que en el resto de España.
Gracias, Pachi. Mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
La reunión habitual de los jueves de su equipo de gobierno y lo más destacado de lo que hoy se ha aprobado es un paso importante cara a la elaboración del futuro Plan General de Ordenación Urbana, del nuevo PGOU, del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Se ha dado luz verde hoy al contrato de prestación de servicios que cobrará vida como la Estrategia Urbana 360. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno Municipal da un paso más para la redacción de ese nuevo plan que sentará las bases para seguir rediseñando la capital de cara al futuro. Con una inversión de más de 14 millones se contratará a empresas especializadas para que colaboren con el consistorio en la elaboración de documentos imprescindibles para luego la toma de decisiones, por ejemplo, sobre estudios medioambientales, sobre planificación urbana, aspectos jurídicos o incluso para lograr también la participación ciudadana. El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, también ha destacado la puesta en marcha de un simulador estratégico, una herramienta 100% digital para el análisis masivo de los datos.
plan general regula cada centímetro cuadrado que hay en nuestra ciudad. Permite saber si se puede colocar un toldo, un aire acondicionado o cerrar una terraza en el quinto derecha del Paseo de la Castellana 89. Queremos tener también un simulador digital en relación al plan general que nos permita que si tocamos o decidimos hacer una actuación de transformación, por ejemplo, en alguna ubicación, que nos diga cómo, desde el punto de vista de las dotaciones, de la generación de espacios verdes, de la edificabilidad, de las alturas o de la catalogación del patrimonio histórico, cómo incide esa incidencia.
Entre otros asuntos, la Junta de Gobierno ha aprobado también un nuevo contrato con una inversión de casi 1,5 millones de euros para reforzar la atención a personas mayores en soledad no deseada. Destinado a personas mayores de 65 años, se busca prevenir y detectar los casos de soledad o de aislamiento. En esta ocasión hay dos novedades. Por primera vez se incluye la figura del terapeuta ocupacional y se da un enfoque más personalizado con la atención psicológica en domicilio.
Gracias, Marta. Reseñar también que el alcalde de Almeida ha intervenido hace un rato en la explanada de Centro de la Plaza de Cibeles, en el acto de presentación de la campaña por el Día Mundial del Riñón bajo el lema ¿Están tus riñones ok? Así en pregunta. Es una campaña de la Fundación Renal Española y el Ayuntamiento, a través de Madrid Salud, ha instalado allí una carpa donde los ciudadanos, bueno, pues pueden realizarse pruebas de detección precoz de enfermedades renales.
Y destacamos además que en la Plaza de la Villa las portavoces del Grupo Municipal Socialista Reyes Maroto y Demás Madrid Rita Maestre ha mantenido hoy un encuentro con el Consejo Ciudadano de Mayores de la Ciudad de Madrid.
Sí, reunión después de la cual Maroto ha anunciado que su grupo, el PSOE, va a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 25 de marzo, una propuesta para pedir que las 40 residencias anunciadas por la Comunidad de Madrid sean de gestión pública y se realice además un estudio sobre su modelo.
Vamos a pedir que las 40 residencias que ha anunciado la Comunidad de Madrid sean de gestión directa y que se haga un estudio para la idoneidad del modelo que se tiene que implementar en estas 40 residencias. Porque lo que conocemos es que estas residencias se van a desarrollar fuera del convenio marco con 150 plazas. Como saben, el convenio marco establece 120 con soluciones habitacionales para las personas mayores y por lo tanto lo que vamos es a un nuevo modelo de privatización que es lamentable.
Decir además, Pepa, que Más Madrid va a apoyar esta tarde en el Pleno del Distrito Centro de la capital la petición de la Asociación Vecinal del Barrio de las Letras, que quiere que se reduzca, que se aminore el número de rodajes en el distrito. Rita Maestre dice que es una petición más que razonable.
Nosotros estamos muy a favor de que Madrid sea también un espacio de rodajes y que podamos mostrarle lo mejor y lo más bonito de nuestra ciudad al mundo, pero eso tiene que ser compatible con la vida de los vecinos que hay en el centro, porque el centro de Madrid no es un decorado, son barrios en los que viven decenas de miles de personas. Lo que pedimos en esta iniciativa es algo tan básico como que se ponga un cupo máximo de días en los que pueda haber rodajes en las calles, que se informe a los vecinos con tiempo, que se les faciliten plazas de aparcamiento cuando los coches son retirados de la vía pública o que no pueda haber varios rodajes a la vez en calles que están una al lado de la otra.
Y añado también que en ese mismo pleno, esta tarde, pleno del Distrito Centro de la capital, el PP va a pedir, y previsiblemente va a sacar adelante, porque tiene mayoría absoluta, una petición al Gobierno de España, para la cesión de parte de Tabacalera, en el número 53 de la calle Embajadores. ¿Para qué? Bueno, pues para albergar en ese edificio distintos equipamientos municipales.
Y le contamos además que la Comunidad de Madrid no está nada de acuerdo con la reforma de la ley de dependencia que el Gobierno central ha puesto en marcha.
Hoy el ministro Pablo Bustinduy le está presentando ese proyecto a las comunidades autónomas en una reunión en el ministerio y lo que dice Madrid es que, aunque el plan tiene buenas intenciones, carece de algo que es fundamental: un aumento de la financiación a los gobiernos regionales. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y todas las comunidades autónomas, sin excepción, señala la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, piden más financiación porque, dice, están asumiendo en solitario la dependencia. Dávila denuncia que el gobierno de Pedro Sánchez incluye nuevas exigencias en la reforma de la ley de dependencia sin dotarlas de más dinero, ni siquiera cumple, señala, ese 50% que dicta la ley.
Lo que nosotros vamos a seguir pidiendo es una financiación justa, el 50% al menos que por ley tiene que aportar el Gobierno. El año pasado solamente alcanzó el 27%. Desde que él es ministro se han aprobado nuevas obligaciones y la financiación añadida ha sido cero. Con lo cual nosotros vamos aportando más dinero porque tenemos más personas a las que atender. Nosotros estamos atendiendo a más personas, estamos aportando todas las comunidades autónomas más presupuesto y el Gobierno está incorporando 0 euros a esta ley.
Para Dávila se trata de una ley fantasma y sin contenido que incorpora nuevas prestaciones que dice no va a financiar el gobierno central, lo que señala solo generará frustración en las familias y en las personas dependientes.
Gracias, Marisa. Y nos ocupamos ahora de las lluvias. Ayer nos dieron una pequeña tregua, el fin de semana tendremos otra, pero la Comunidad de Madrid mantiene activo el plan regional de inundaciones porque las precipitaciones no han dicho adiós del todo.
Ni mucho menos. De hecho, esta tarde volverá a llover y nevará en la sierra por encima de 1000 metros y la semana próxima comenzará con más lluvias que pueden ser, ojo, fuertes en algunas zonas. Hoy la situación de los cauces de los ríos es estable, parecida a la de ayer, cuando, eso sí, tuvieron lugar varios desalojos en algunas zonas de la región. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las crecidas más importantes son las del Jarama y el Henares, que aunque ayer no lloviera tanto, las presas siguen desembalsando y están provocando inundaciones puntuales. Vigilancia máxima en zonas como Mejorada del Campo, donde confluyen ambos ríos y donde una treintena de vecinos, cuatro familias y residentes de un centro de desintoxicación han sido realojados en un hostal. Aldea del Fresno también mantiene la vigilancia en el Alberche a la espera de las próximas lluvias. En Galapagar, el Guadarrama sigue bajando con fuerza. Los vecinos que viven en las zonas aledañas al río siguen limpiando y sin perderlo de vista. Desde la Agencia Estatal de Seguridad y Emergencias de Madrid, confirman que se están monitorizando todos los cauces y califican de estable la situación de los ríos de la región. Así lo ha confirmado el jefe del puesto de mando avanzado, Luis Rincón.
La situación va a ser relativamente estable en los próximos días y los cuerpos de seguridad y emergencias se mantienen a la expectativa de hacer las actuaciones que se están dando durante todos estos días en cuanto a sacar agua de ciertas zonas en las que es posible, porque es cierto que ahora mismo tanto las redes de alcantarillado como los cauces van tan llenos de agua que no es posible verter lo que está sacando a ningún sitio y hacer las atenciones necesarias a la población. Se están monitorizando los cauces y en principio la situación se puede calificar de estable.
La Confederación Hidrográfica del Tajo asegura que la cifra de estaciones de aforo que han superado el umbral de aviso rojo en la demarcación asciende a 22. Y los embalses de San Juan o Picadas en Madrid son dos de las 18 presas de titularidad estatal que siguen desembalsándose significativamente. Además, hay novedades no por lluvias sino por nieve, porque Cercanías Madrid ha informado que el servicio de autobús entre las estaciones de Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos quedará suspendido desde este jueves, día 13 de marzo, hasta el próximo domingo 16 debido a las condiciones climatológicas adversas.
Gracias, Juan. Y acabamos este repaso informativo en Torrelodones porque allí el Ayuntamiento y la ONCE han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de promover la plena inclusión de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con ceguera o discapacidad visual en todos los ámbitos de la vida municipal.
El convenio establece un marco de cooperación en áreas clave como accesibilidad, empleo, educación, cultura, deporte, ocio y bienestar social. Gracias a este convenio, en el ámbito laboral, la ONCE va a asesorar en adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad visual y va a colaborar con el Ayuntamiento de Torrelodones en programas que impulsen su incorporación al mercado laboral. Además, el consistorio va a apoyar la venta de productos de lotería de la ONCE, promoviendo esta actividad como salida laboral y facilitando la instalación de kioscos en el municipio. El acuerdo también aborda la eliminación de barreras arquitectónicas, el acceso a espectáculos y transportes, la adaptación de materiales informativos al braille o formato sonoro y la promoción de actividades culturales y deportivas que sean inclusivas.
Gracias, Óscar. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Por cierto, hablando del mercado laboral, está buscando dar un impulso a su carrera profesional. Mire, NAE Business School Madrid le ayudan o te ayudan a desarrollar tu potencial a través de una metodología de estudio adaptada al mundo real. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entra en naemadrid.com y solicita información sobre sus MBAs y másters. Descuentos especiales para la convocatoria de abril. ¿Qué le voy a contar yo si quiera o no quiera, tarde o temprano tendrá alguien cerquita con esta patología? La diabetes es silenciosa, es traicionera. En su fase inicial no causa dolor, pero si no se controla puede ocasionar un daño que cuando se manifiesta afecta ya de manera importante a nuestro corazón, a nuestro cerebro y riñones. Este dato es revelador. El 50% de las personas con diabetes ignoran que la padecen y cuando esta se diagnostica, el paciente puede haber acumulado años de progresión de la enfermedad en los que ha ido avanzando sin control. No obstante, y ahí reside la buena noticia, en su forma más frecuente, la diabetes tipo 2 se puede prevenir en gran medida simplemente con unos hábitos de vida saludables. Por eso detectarla a tiempo es fundamental y una buena manera de hacerlo es comprobar la glucosa de manera regular. Ahora es posible, sin molestias y sin dolor, con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Se lo cuento ahora mismito con Adolfo Abistur. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, fíjate si será sencillo que ese pinchazo ya no se produce y que ahí podemos prevenir muchas de esas diabetes. Pero ¿cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues mira, ha dicho cosas muy importantes. Una es que el 50% no lo sabe. Y hay que saberlo, porque si no se sabe, cuando da la cara ya viene con un problema, ¿no? Por esa calcificación que hay de las arterias, que al final provoca que la vista, los riñones, el sistema circulatorio, pues se afecte, ¿no? Y luego las personas que ya sí que se están controlando, hay que controlarlo bien. ¿Qué quiere decir bien? Quiere decir varias veces al día, porque a lo mejor siempre antes de comer, después de comer, por la mañana cuando nos levantamos, claro, esto pinchándote en un dedo, pues no lo haces. ¿Por qué? Porque es doloroso, porque te genera ahí que pierdas la sensibilidad en las yemas. Sin embargo, ahora mismo con el glucómetro Protege tu Vida lo vas a hacer cuantas veces quieras, tan solo colocándote un dedal en un dedo con una aplicación que tenemos en el móvil, que es muy sencillita, vamos a ver la glucosa que tenemos en cada momento. Así estamos, a lo mejor vamos a comer un restaurante, colocamos el dedal, vemos la glucosa, sabemos lo que tenemos para ver cómo comemos, etcétera. Así que es muy importante controlar la glucosa y sobre todo ahora controlarla con un glucómetro sin pinchazos y sin dolor.
Mira, si simplemente esto de no tener que pincharnos en el dedo es una gran diferencia, bueno, comparándolo con otros que hay en el mercado, pero ¿qué más? Porque, claro, ¿cuál es la tecnología que lleva y la fiabilidad que nos da este glucómetro?
Pues mira, la fiabilidad es a través de los estudios que se han hecho en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con el doctor Antonio Pupo. Han cogido a 6.000 personas y se les ha hecho una analítica y luego se ha visto el glucómetro para que realmente tenga una precisión muy buena. Con lo cual, eso ya tenemos todas las garantías del mundo. Recordaros que en cualquier cosa que veis por internet, no os fiéis, no es fiable en absoluto. A veces son oxisómetros, es decir, que miden el oxígeno, no miden la glucosa. Así que no penséis más, tengamos la glucosa controlada, aunque no seamos diabéticos, controlémosla, y si lo somos mucho más, con el glucómetro sin pinchazo y sin dolor de Protege tu Vida.
¿Dónde lo podemos conseguir, Adolfo?
Pues mira, hay un teléfono que os voy a dar. Además, os regalamos un servicio de telemedicina y el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que llamad ahora. Estamos con un poquito de retraso en las entregas, pero decid que nos llamáis de Onda Cero y así vais a tener esa rapidez para que tengáis el glucómetro rápidamente en casa. Teléfono gratuito Protege tu Vida, 973-01-01. Lo repito, es muy sencillo, 973-01-01.
Además, como decía Adolfo, con regalos muy, muy especiales, 973-01-01, y mide tu glucosa en sangre sin dolor, sin pinchazos. Bueno, y aprovecha también esta promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos, que también puedes comprar por separado, y este servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
Muchos besos, Pepa. Gracias. Un abrazo enorme para todos.
Controlar los niveles de...
Bueno, sabe que estamos en la Semana de Irlanda aquí en Madrid y por eso llueve tanto, son los culpables, los irlandeses. Por eso le voy a contar, o le vamos a contar, es más, se lo va a contar Irene Calderón, en las actividades que se están celebrando estos días con la venia del tiempo y hasta el próximo lunes 17 de marzo, que será el gran día de San Patricio. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es una festividad que se celebra en muchos lugares del planeta, ya que se estima que hay más de 70 millones de personas con raíces irlandesas en todo el mundo. En Madrid hay, Pepa, más de 2.000 irlandeses.
Es un poco celebrar la cultura irlandesa, hacer ver un poco a todos los madrileños en qué consiste esa cultura, sacar un poco la celebración del ámbito de los pubs, que es un poco lo que toda la gente conoce. Es al final una forma de celebrar patrimonio irlandés y traer una celebración que al final se ha convertido en San Patricio en una celebración global, que se celebra en muchísimas partes del mundo, en muchísimas capitales.
Han organizado ciclos de cine, sesiones de películas irlandesas en Cineteca Matadero todos los días a las 8. El metro también está siendo un gran protagonista, sobre todo la línea 5, la verde. Se subieron el otro día el tributo de U2 y el afterwork del viernes también es allí, concretamente en el vestíbulo de Gran Vía, donde va a haber un grupo de músicas y también de bailarines.
Y este año pues nos hemos traído un grupo tributo de Bono y DH de U2. Son dos artistas venidos de San Diego y de Birmingham, respectivamente, y hemos querido hacer un poco un guiño a la icónica banda irlandesa porque, bueno, es realmente un icono de la cultura irlandesa para muchos españoles.
El sábado tendrá lugar el momento más esperado de toda esta semana de Irlanda, el desfile, que es una iniciativa del músico asturiano Brás Rodrigo y la Fundación Banda de Gaitas de Corbera.
Este año han conseguido reunir a más de 700 gaiteros venidos de todas partes de España, pero también de Irlanda, y desfilarán aproximadamente unas 1.000 personas entre de animación, grupos de danza, asociaciones culturales y deportivas.
Dice Soraya Gabriel, portavoz de Turismo de Irlanda, que comenzará a las 5 en el edificio Metrópolis, recorrerá la Gran Vía hasta Plaza España y culminará con un concierto en Callao a las 8 de la tarde.
Y es un concierto donde va a participar el músico Brás Rodrigo, que es organizador del desfile. Va a actuar también un grupo irlandés y actuará también la banda de gaitas de St. George's, que es banda irlandesa venida de Dublín, y será gratuito.
Y para los amantes de la cerveza, todo el sábado va a estar abierta Guinness House Madrid, una pop-up con demostraciones de tiraje, catas y una exposición sobre la fábrica. Y el domingo, picnic a partir de las 12:30 en el Parque de la Cabilda de Hoyo de Manzanares. El día de San Patricio, el lunes, el verde terminará de teñirlo todo, hasta el chocolate con churros de San Ginés. Pepa, que hará un guión, un guiño al patrón de Irlanda.
¡Ay, qué bueno! Fíjate, has dicho lo del tema de la cerveza y enseguida Jorge giró la cabeza. Bueno, pues San Patricio, esta es la Semana de Irlanda en Madrid. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Decía yo que, bueno, han traído la lluvia, han bajado las temperaturas y con este cambio de tiempo, el dolor, la verdad es que a muchas personas no le deja dormir. Está cansado, ¿verdad?, de ese dolor. Porque además es que merma la calidad de vida. Bueno, pues le voy a decir que la solución definitiva la tiene muy cerca y además la tiene en casa si usted quiere mañana, precisamente. Se llama Curamento y es de Laboratorios Clinitec. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, tenemos que seguir hablando de ese tiempo, de ese dolor que no te deja dormir, que no te deja vivir, que no tienes calidad de vida. Y tenemos la solución en Laboratorios Clinitec. Ya sabes que todos nuestros productos son totalmente naturales. Y para todos aquellos oyentes que nos... Bueno, que es importante también el peso, ¿sabes, Pepa? Porque los kilos también pesan y dañan esas rodillas, las lumbares. Pero bueno, si estás cansado de probar tratamientos y has probado de todo y no te alivian el dolor, pásate a lo más natural, 100% natural. Se llama Curamento de Laboratorios Clinitec para cualquier dolor crónico o agudo. No es un medicamento, no interfiere con tus tratamientos que esté tomando, o sea que es 100% natural y con registro sanitario. Y lo mejor de todo, que la solución para esa rodilla, las manos, los tobillos, cualquier dolor agudo, cualquier rigidez, reuma, bueno, para sobre todo esa inflamación que te impide las actividades cotidianas y que te afecta a tu calidad de vida, que no descansas bien, que te levantas cansado también por las mañanas, bueno, pues Curamento es un potente antiinflamatorio analgésico 100% natural con registro sanitario, importante, que no daña el estómago, que no tiene ningún efecto secundario y que son cápsulas que están realizadas aquí en Laboratorios Clinitec, aquí en nuestro país, a base de plantas medicinales curativas. Para cualquier dolor, cualquier inflamación, artrosis, artritis, troncanteritis, epicondilitis, bueno, te puedo decir todo.
De todo, menopausia, de todo.
Totalmente. Además, te da, bueno, de maravilla. Es un tratamiento, de choque de 3 meses, que notas mejoría según tu patología, pero bueno, el que tiene, no sé, una fascitis plantar, también recomendamos hacer el plan 2S al mismo tiempo, pero bueno, Curamento, esa inflamación interna, notarás un gran alivio. Llámanos, consúltanos, porque el teléfono, como ya sabéis, de Laboratorios Clinitec es totalmente gratuito, 900-494-134, repito, teléfono gratuito. Llámanos, cuéntanos tus patologías, que estaremos encantadas y notarás un gran alivio para cualquier dolor que tengas, cualquier inflamación, 100% natural, 900-494-134. 1-3-4.
Bueno, si está cansado de probar tratamientos sin sentido o ha probado de todo y no le alivian el dolor, pásese a lo natural, a Curamento de Laboratorios Clinitec, como ha hecho este testimonio.
Tengo fibromialgia y luego tengo pues mucha artrosis, la cadera, una cadera pues la tengo muy fastidiada, pero me ha dicho el médico que todavía no está en plan de operar, o sea que la tengo mal, pero entonces pues tengo bastantes dolores últimamente. Y ya te digo, es que se me fue el dolor de la cadera, de todo, de troncateritis, de todo. Entonces, pues muy, muy, muy contenta. Así que espero seguir así de bien. Un abrazo.
900-494-134 y además con un regalito, ¿verdad, Marta?
El gel dólar, gel de regalo, ti que escuchas aquí a Pepa, 900-494-134. Encantada con este testimonio.
900-494-134, para esos dolores, para estos cambios de tiempo, ya sabe, Curamento. Gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Un tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Has cambiado mucho en poco.
Hola Tomás.
Hola Pepa.
Haciendo magia, ¿eh?
Haciendo magia.
Ayer no llovió mucho, ¿eh?
No llovió mucho. Menos mal, es que pero gracias a mí.
Ah, porque tú hiciste...
Claro, he estado toda la tarde ahí hablando con el que lleva el tema del tiempo y esto, el que activa el botón de la lluvia y demás,
¿sí?
Y al final le conseguí convencer de que parara un poco. Y esta mañana nos hemos levantado un poco más contentos que normalmente, pero no hemos tenido el rayo de sol que sí que tuvimos ayer, porque se fue Hanna. Ya sabemos que ahora ha venido su colega Conrad, pero la buena noticia es que Conrad está bastante tímido y no se atreve de momento a chorrearnos, pero lo que, o sea, no lo quiero decir muy alto, no vaya a ser que Conrad se enfade y nos chorree. Entonces, bueno, de momento eso, estamos esperando a ver si llueve mucho, si llueve poco, pero bueno, mucho mejor que los últimos 12 días. Ayer hablábamos de que llevamos 12 días consecutivos de lluvia y eso. De momento no habrá demasiados cambios con respecto a lo que son los números de las temperaturas con respecto a ayer, porque oscilarán entre eso, los 11 grados de máxima, los 3 de mínima, así que seguimos más o menos con la misma temperatura, la misma sensación térmica. Pero a lo que la gente le importa es si va a llover. Y mañana en principio llueve por la mañana un poco, a mediodía seguramente pare, luego vuelva un poco por la tarde. Y yo sigo manteniendo que el sábado va a llover poco, ¿vale? El sábado va a llover poco, esperemos que Conrad se porte bien y nos deje hacer vida en la calle sin tener ningún techo encima, que ya va siendo hora. Aunque lo que sí que vamos a tener de techo va a ser nubes de esas grises feas, pero esperemos que se porte bien y no nos chorreen. En cuanto a la nieve, sí que vamos a ver una bajada de la cota hasta los 1000 metros por la tarde, aunque estará sobre los 1400 el resto del día, por lo que la EMET ha activado el aviso amarillo por nevadas desde las 3. Así que lo que sí trae Conrad es un aire mucho más frío. Trae menos lluvia que su colega Hanna. Era Hanna, ¿no? Sí,
sí.
Dana, pero
sí,
no,
sí.
Dana,
sí, sí, Hanna.
Es
Hanna.
Tu colega Hanna. Y trae
menos
lluvia.
Lo del chiste, ¿tú sabes el chiste de ese día?
¿El chiste de qué?
No te sabes el chiste de...
De Hanna. De,
¿no? ¿Cómo te llama? Dice... Jara. Dice, qué bonito nombre. Dice, y...
Sara, ¿no? Madre mía. Bueno, pues no, esta es Hanna con J. Y su colega Conrad es el que está ahora con no trae agua, pero trae un aire mucho más frío, lo que quiere decir que ya el viernes y la parte de esta, del fin de semana en general, vamos a notar que aún estamos en el invierno astronómico. Y hablando de astronomía, esta noche y mañana por la mañana hay luna roja.
Anda.
Luna roja.
¿Y eso qué significa?
Pues que la luna va a tener como un velo rojo,
sí,
pero... O sea, va a pasar por el interior de la sombra de la Tierra. Es que no soy astrónomo, de momento. Y se verá roja esta noche y mañana. Ojo, que la gente levante el cogote a las 7 y 26 y a las 8 y media de la mañana. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero voy a hablar con un astrónomo esta tarde y mañana os cuento por qué ocurre todo esto de
la Bueno, astrónomo. ¿Por qué ha ocurrido? Porque, ¿no? Claro, porque sí, ya sí. Habrá pasado.
Sí, primero levantar el cogote para disfrutar y luego,
Ya lo cuenta
os
él.
Cuento yo por qué.
Muy bien. ¿Desapareces?
No.
¿Cómo?
Porque el jueves.
Esta es la historia. Tomás San Juan.
Qué maravilla de jueves este, que además por partida doble, ¿eh?
Sí, o triple.
Y te has metido en un charco importante.
Sí.
Sí. ¿Vas a decirlo? ¿Eres capaz?
¿El qué?
El nombre este.
Bueno, si quieres lo puedes decir tú.
No, déjalo, hazlo tú.
Yo he estado ensayando toda la mañana, pero no voy a hablar de ese porque en esto de los barrileños siempre me gusta explorar cosas curiosas y he dicho, oye, ¿cuál será el pueblo con el nombre más largo de España? No de Madrid, sino de España. Bueno, primero he buscado el del mundo y aunque parezca la clave del wifi, es Taumatahuacatanjiancacoguatamatecayuhuenecatacatahu. Salvando la
dictadura. Bueno, da lo mismo porque nadie va a controlar lo que has dicho y a comprobar si lo has dicho.
Me lo he podido inventar, ¿eh? Sí. Pero eso, que aunque parezca la clave del wifi, es un pueblo y está en Nueva Zelanda.
Ah.
Que no tiene sentido hablar de eso aquí porque estamos en Madrid. Y me he puesto a buscar el pueblo con el nombre más largo de España y es nuestro. Existen más de 8.000 pueblos con nombres tan largos que te puedes ahogar al pronunciarlos. Estos suelen provenir de su historia y por la geografía que les rodea, así como de los antiguos idiomas y migraciones del pasado. Algunos ejemplos son Villacarrio de Menridad de Castilla de la Vieja en Burgos, pero hay uno que tiene la medalla de oro y es Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago, que así pueden parecer dos pueblos, pero realmente es uno. Lo que está claro, tal y como me ha contado el alcalde Rafael García, es que este pueblo viene de una unión.
Por un lado había un pueblo que era Gargantilla de Lozoya y el otro núcleo urbano actual del municipio es Pinilla de Buitrago. Entonces, posteriormente en el 19 se unen los dos pueblos para formar un solo municipio y entonces mantienen el nombre de ambos.
Lo primero que pensaba al conocer este pueblo es cómo será su gentilicio.
Gargantillanos o pinillenses. Los del núcleo de Gargantilla nos llamamos gargantillanos y los del núcleo urbano de Pinilla se denominan pinillenses. Hay dos gentilicios para el mismo municipio.
Le preguntaba a Rafael si hay gente que visita el pueblo únicamente por esta curiosidad, por el nombre, pero la realidad es que la historia de este pueblo es el verdadero imán turístico, porque la ermita de Santiago tiene la particularidad de que sus restos y el entorno en el que se ubican constituyen el primer sitio histórico declarado en la Comunidad de Madrid, y en el cementerio parroquial que hay allí se dice que tuvo lugar la ceremonia de la proclamación de Juana de Castilla como princesa heredera.
Es más importante incluso que el nombre más largo de este pueblo, es la historia de este pueblo. El primer bien de interés cultural por hecho histórico que declaró la Comunidad de Madrid.
Con más de 400 habitantes, la región destaca por su entorno natural, gracias al río Lozoya y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, y se ubica al pie de los Montes Carpetanos y la cordillera de Somosierra. Antiguamente, dividido en dos poblaciones diferentes, este pueblo se ve limitado por las montañas y el curso del río.
Como nuestros visitantes vienen más por otras razones. Primero, el pueblo es un pueblo bastante bonito, está arreglado, pero sobre todo lo que es maravilloso son todos sus alrededores, ¿no? Los paisajes son increíbles.
Mi interés por este pueblo esta mañana nacía por su eterno nombre, pero realmente su magia y su historia es lo que hace que quizás algún día pase por allí, porque aunque se tarde más tiempo en escribir ahí en el móvil el nombre al Google Maps, hemos visto que merece la pena.
Sin duda. ¿Desapareces ahora sí?
Ahora sí, hasta mañana.
¿No te gusta cocinar?
Uno Madrid, actualidad deportiva.
Llevo un rato esperando este momento, ¿verdad? Sí. ¿De qué hablamos, Félix José Casillas, hoy?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Vamos a hablar de Tomás.
De Tomás, muy bien.
Sí, sí, sí. Tomás Kwiatkowski, que es el árbitro del VAR polaco, que estaba ayer pendiente del partido del Metropolitano y que es el hombre de las últimas horas, porque es el responsable de que otro polaco, Marciniak, anulase ayer ese lanzamiento de penalti de Julián Álvarez y que tiene ahora pues a todo el mundo pendiente, a todo el mundo revisando la jugada, viendo la jugada por delante, por detrás, por un lado, por otro, viendo el tobillo, el pie, la suela,
¿y fue?
La punta. El que te diga que sí miente y el que te diga que no también miente. No lo sé. Yo he visto un montón de veces la jugada y en algunas da la sensación de que es posible que toque dos veces Julián Álvarez ese balón, y hay otras en las que parece que no toca. Pero claro, muy fácil o muy rápido lo vio este Tomás Kwiatkowski, que en apenas unos segundos decidió que ese penalti era inválido, que no valía, que era un penalti fallado. Por eso de la norma 14 que estamos aprendiendo todos, que es una norma que está para el arbitraje, que dice que si un jugador toca dos veces el balón antes de que llegue a la portería, el penalti en un partido normal sería una falta. Sacaría en este caso el otro equipo, pero al ser una tanda de penalti, pues se considera como un penalti fallado. Así que todo esto lo hemos aprendido también en las últimas horas, porque no hay precedentes claros. Sí hay precedentes de esta jugada, pero mucho más clara en otras competiciones, donde se ve claramente que el jugador resbala y el balón sale en una dirección completamente distinta a la que tenía prevista el jugador. En este caso, si me dices a mí qué opino, pues si vas con la idea de que sí toca, lo ves, y si parece que en ese remate, pues a Julián Álvarez, por la forma de rematar, pues el balón no le sale en la dirección exacta donde él quería mandar ese balón. Si quieres ver que no toca, pues es posible que veas que no toca.
¿Y el que lo tocó, que es Julián, qué dice?
Julián no ha dicho nada.
Pero vaya.
Ese es el problema, que el Atlético de Madrid ayer no sacó a Julián para decir que lo que sea. Pero bueno, vamos a contar las cosas como pasaron. Lo primero, la información. La información es que el Real Madrid está en cuartos de final, que ya tiene rival. El primer partido, 8 de abril, en Londres, frente al Arsenal. La vuelta será el 16 de abril, el miércoles, en el Bernabéu, partido de cuartos de final, y que tenemos al Barça enfrentándose al Borussia Dortmund, tendremos un PSG, el equipo de Luis Enrique, contra el Aston Villa, el equipo de Unai Emery y de Marco Asensio, que jugó en el Real Madrid, y luego tenemos también la eliminatoria Bayern de Múnich e Inter de Milán. ¿Vale? El Real Madrid, si pasa ya lo de Londres frente al Arsenal, pues se enfrentará al vencedor del PSG, Aston Villa. O sea que podría haber, ¿por qué no?, un Real Madrid-Luis Enrique en semifinales de la Liga
Fíjate
de Campeones.
Fíjate cómo empezó y cómo está terminando.
Exactamente. De hecho, cuatro equipos que no se clasificaron entre los ocho mejores de la competición están ahora mismo entre los ocho mejores de la competición, entre ellos el Real Madrid y el Bayern de Múnich, y el Borussia de Dortmund y el Paris Saint-Germain. Los cuatro que no se clasificaron de entrada, que tuvieron que jugar esa eliminatoria previa de repesca, que tantos problemas generó, y ahora están metidos, mientras que otros que fueron mejores, como el Liverpool o como el Atlético de Madrid, están fuera de la competición. Pero vamos por partes, así que lo primero, el Madrid en cuartos.
Dale, que Marchini, Marco Llorente le pega al travesaño. Al travesaño Marco Llorente.
Si marca Madrid, va a cuartos. Si
va Rüdiger.
Rüdiger en el punto de penalti. El Atlético de Madrid no lo quiere mirar. Va Rüdiger, bajo palos Oblak. Allá va Rüdiger, de lo que Marciniak, le va a pegar Rüdiger, 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 gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Llegó esa jugada tan polémica, esa acción más que jugada tan polémica, que contábamos así en el Radio Estadio anoche.
Allá va Julián, 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 gol, 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 gol.
Y a partir de ahora ya había los problemas, ¿eh?
Estaba por ti, Edu. ¡Pah! Picotazo de ¡pah! Julián. Al fondo de la red, lo tiró a la izquierda.
Uy, se ha
la derecha, 2-2.
Espera, que están chequeando algo en el VAR.
Fuera de juego, dice Pino.
Doble toque, no, posible doble toque de Julián.
Se ha resbalado.
El penalti.
Puede ser porque se ha resbalado, sí.
Sí, sí, posible doble toque, sí.
¿Y eso qué sería entonces? ¿Repetir?
Eso es, pues nada, penalti fallado.
¿Penalti fallado?
¿Sí?
Sí,
sí, sí, sí. Juan, sí, sí. ¿Penalti
pues
fallado?
Sí, sí, bar,
¿cuál bar? Sí. ¡No hay penalti, no falla! Sí.
Pues
no
falla. Bueno, sí, señor. A ver, no ¿cómo
me pues así lo contábamos, sorpresa generalizada, pero ese doble toque de Julián Álvarez, que obligaba al colegiado Marciniak, sin consultar. Él atendió la llamada que le hacían del VAR y dijo que confiaba perfectamente en sus compañeros, así que penalti fallado. Y luego ya las explicaciones o el intento de explicación por parte de los protagonistas. Fíjate cómo estaba Simeone en rueda de prensa, haciendo preguntas casi casi desesperado sobre esta jugada.
Hola Diego, en directo, José Rodríguez, Radio Marca. Has comentado ahora que viendo las tomas de la televisión no hay una toma clara, perdona por volver a la jugada del penalti de Julián, que la toque dos veces. No sé si has hablado con él y si le has preguntado directamente a Julián si él tiene la sensación de haberla tocado o no.
Pero yo, una pregunta a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo el penal no lo vi, no, viste que me quedé, por ahí no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penal. O sea, ¿ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?
Yo no lo sé, por eso digo que
no,
se la has preguntado.
¿Pero la viste?
Yo digo que por eso te pregunto.
¿Pero la viste o no la viste?
Yo vi la repetición.
¿Y qué viste?
¿Cómo sale el balón rebotado?
Pero por eso,
yo,
la toca.
Yo no lo tengo claro, pero te pregunto si
no tengas miedo. Si tienes miedo, porque después te van a
retar. No, yo te pregunto.
Noble, si
yo
te van en miedo.
No, yo te pregunto.
Cualquiera si de los que está acá presente si vio que la pelota la tocó dos veces, Julián, levante la mano.
Yo te pregunto.
¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano?
Bueno.
¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces, Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otra pregunta.
¿Qué te dijo?
Bueno, pues ahí está.
Intenta que los periodistas dijeran lo que él no quería decir.
Se mojasen,
¿no?
Exactamente. Claro. Sí. Bueno, ahí estuvo Simeone y luego los compañeros de la televisión fueron a preguntarle a Carlo Ancelotti. Y claro, no solo le preguntaron, sino que también le pusieron la imagen. Ancelotti, la verdad es que hizo lo que pudo.
Ah, mira, ahí la tiene.
Ah, sí. Sí. El fútbol, la... es muy raro, sí.
muy raro.
No lo termina de ver claro.
Muy raro, tampoco. No termina de ver claro. Es que es muy difícil ver claro en las imágenes. Pero bueno, la tecnología dicen que está a favor de los árbitros, en este caso a favor del VAR, y con eso hay que jugar. Y la UEFA, y en este caso Marchini, dijo que estaba así la historia. Bueno, vamos ahora con los que estuvieron allí. Hugo Condés, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cuántas veces has visto la jugada?
Unas cuantas. Hemos escuchado, además está muy bien porque hemos escuchado el audio en directo de cómo fue la jugada. Que han sido 30, 35 segundos que se toma la decisión. Félix, estamos a la 1 y 23 minutos del día siguiente del partido y tú en tu alocución inicial en el programa has dicho, se intuye, parece que... Joder, a mí me parece que eso es demasiado fuerte para tomar una decisión así, ¿eh? Son jugadas muy, muy, muy claras, sí, muy evidentes.
Eso quiero aclarar también, Hugo, que es mi opinión, pero por eso digo que el colegiado y el del VAR lo tendrán mucho más claro, porque yo no lo tengo claro, por eso digo.
Pues ese es el problema, Félix. Y por eso el Atlético de Madrid, que he estado preguntando esta mañana, quieren tener tranquilidad, quieren ver qué acciones tomar. Es probable que pidan a UEFA esa imagen por la que se toma la decisión, repito, a los 35 segundos de lanzar el penalti y no al día siguiente, como estamos viendo, a los 35 segundos de ver el penalti. Me consta que el Atlético de Madrid no quieren tocarle mucho las narices a la UEFA, pero claro, es que esto es...
Pero perdonad...
No estoy hablando ni de robos, ni de 120... No vamos con eso, que para mí pues no hay ningún robo ni nada por el estilo, pero es una decisión muy controvertida y que se toma de una manera muy ligera, y es muy decisiva.
Pero yo quería preguntaros a los dos, ¿de qué sirve que ahora revisen? O sea, ¿va a haber...?
Puede pedir la impugnación del partido a repetición, que no va a pasar, pero podría pedirla.
¿Ah, sí?
Por poder podría pedirla, pero insisto, creo que no va a pasar nada, pero podría pedirla.
Bueno, y te preguntaba ayer por las consecuencias de la derrota, ¿cómo está el Atleti hoy?
Muy fastidiado, Félix, muy, muy, muy fastidiado porque, bueno, pues lo rozó con los dedos. O sea, nos imaginamos un escenario parecido y, bueno, pues ha vuelto a ser... O sea, esto es la crueldad sobre la crueldad, ¿no? Quiero decir, pierdes una final en el minuto 93, que te van a la prórroga, luego pierdes otro de los penaltis y ahora con un penalti que se resbala la primera vez en la historia que entra en el VAR en una tanda de penaltis. Bueno, es muy cruel. Y además, físicamente vimos al equipo que acabó muy tocado. De hecho, el Madrid es muy superior en la prórroga al Atlético de Madrid. Si alguien pudo ganar la prórroga fue el Madrid, igual que el Atlético creo que fue mejor en los 90 minutos. Y claro, viene un Miura como el Barça el próximo domingo. Habrá que ver algunos futbolistas que acabaron muy tocados ayer, como Lenglet o como Depol, cómo se recuperan. Hace poquito ha subido Jan Oblak un mensaje a Instagram de mucho cariño a los aficionados. Está muy tocado el Atlético de Madrid. Era evidente que el que perdiera iba a quedar muy tocado. Pero bueno, chicos, como te dije ayer, el Atleti está a un partido de llegar a la final de Copa y está a un punto del líder de la Liga. Es decir, le queda temporada y lo que son lágrimas en los seguidores del Atlético de Madrid el día de hoy pueden acabar en lágrimas de alegría a final de temporada.
Gracias, Hugo. Adiós.
Besito,
un abrazo. Chao.
Enseguida estoy con Fernando Burgos. Estuvo ayer, como hemos escuchado, contando este partido, pero le quiero preguntar a Alberto Pereiro qué dice la UEFA de todo esto, si es que ha dicho algo. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, a ver, lo primero, si alguien espera algún tipo de comunicado de UEFA durante el día de hoy aclarando o adjuntando una imagen donde se vea que Julián toca dos veces la pelota, que se olvide. O sea, aquí en España sí somos muy de que la Liga o la Federación hicieran un comunicado explicando algo, pero UEFA no lo ha hecho jamás y no lo va a hacer todavía. Y ellos toman la decisión rápido porque se entiende en el VAR, y es lo que me trasladan, que es bastante claro que se aprecian los dos toques por la trayectoria de salida del balón. Ya sabes que no es tanto en el inicio del golpeo, sino en el resbalar de Julián al final, donde al pegarle con la derecha parece que le pasa la pelota por encima del pie izquierdo. O sea, no es una apreciación del primer movimiento de Julián, sino del posterior, ya una vez que le pegan, que le pase por encima del pie. Pero ya te digo que UEFA no va a sacar ningún tipo de comunicado explicando la jugada, porque no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora.
Gracias, Alberto.
Besito, chao.
Besito grande, chao.
¿Y el Madrid qué dice de todo esto? Si es que tiene algo que decir, o cómo valora todo esto el Real Madrid. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de lo de muy raro de Ancelotti, Ancelotti dice que Julián toca dos veces. Eso también hay que decirlo. Dice muy raro, porque la jugada es muy rara, es inédita. Nunca se había visto en la historia del fútbol anular un gol el VAR desde que está el VAR 2018, un lanzamiento en una tanda de penaltis. En el Madrid entienden que Julián Álvarez toca dos veces el balón, el segundo en el resbalón, primero con la derecha y después con la izquierda, y aquí paz y después gloria. Es que no van a decir nada más. El que primero lo ve es Courtois, luego lo ve Mbappé desde donde estaba situado alejadamente con todos sus compañeros. Ellos son, sobre todo Courtois, el que le dice a Marciniak ha tocado dos veces, y esto al revés sería igual. El Madrid protestaría, el Atlético celebraría. Pues ahora está ocurriendo que el club de las mil vidas celebra su clasificación para cuartos de final. Del partido se puede hablar lo que tú quieras. No fue un buen partido de fútbol. El Madrid aguantó un gol en el segundo 27. Creo que en la prórroga fue bastante mejor que el Atlético de Madrid. Falló un penalti en el minuto 69 para haber empatado la eliminatoria y todo hubiera cambiado. Y luego en la tanda de penaltis, Simeone no tuvo en cuenta las cábalas. Nunca en la historia el Atlético de Madrid le había ganado, y van 5 con estas 6, una tanda de penaltis al Real Madrid. Pues que sigue superviviente el club de las mil vidas, que la maldición para el Atlético continúa, que el Madrid, vamos a ver cómo recupera a todos los futbolistas de cara al sábado. Los cuartos quedan muy lejos, a un mes. Se va a resolver en plena Semana Santa, y fíjate cómo está el Madrid. Es su partido 47 esta temporada, que hoy Ancelotti les ha dado libre, y para el partido del viernes frente al Villarreal, del sábado frente al Villarreal a las 6:30, el Madrid solo entrena mañana. Mendy lesionado, va a estar un mes fuera de los terrenos de juego a falta de las pruebas. En la parte posterior del muslo izquierdo, otra lesión muscular. Tchouaméni se va a perder la ida de los cuartos de final en el Emirates el martes 8 de abril frente al Arsenal. Vio la tercera amarilla del ciclo, y es que esto es así, esto es el fútbol, pero que lo que vivimos ayer creo que no lo vamos a volver a vivir jamás. Ah, y una cosa que quiero decir. Si es una jugada de VAR, es una jugada que Marciniak tiene que ir a la pantalla para verlo por lo menos. O confías mucho en Kwiatkowski, que será tu hermano, tu amigo, pero el árbitro principal eres tú y tienes que ir a la pantalla del VAR. En el Madrid, repito, todos callados, menos Courtois, por cierto, que ayer le metió un palo a Simeone brutal a pregunta de Onda Cero. Habló de victimismo del Atlético de Madrid y de que siempre están llorando. ¿Te acuerdas el lado bueno en la final famosa? Pues esto se añade más a otra declaración de Tibu, que ha escocido muchísimo en la parroquia rojiblanca. Habló de victimismos y de lloros del Atlético de Madrid.
Gracias, Fernando.
Besitos, hasta mañana, chao.
Y termino como empecé ayer, ¿te acuerdas? Que te comentaba los mensajes de las redes sociales de los clubes. ¿Cómo no te voy a querer? Ha dicho el Real Madrid hace muy poquito, ahora más que nunca. Atleti, lo que ha dicho el Atlético de Madrid.
Me ha gustado mucho lo que ha contado Hugo, y sobre todo ese optimismo a la hora de, oye, que no está todo acabado, que hay muchas cosas por delante y que ganar. Hasta mañana, Félix.
Adiós, hasta mañana.
¿Quiere registrar la
Más de Uno Madrid?
Vamos a ver el tráfico que tenemos a esta hora, cuando faltan 26 minutos para que den las 2 de la tarde por las calles de la capital y M30, Centro de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues no hay grandes novedades. Por el momento el tráfico se mantiene muy cómodo, con bajos niveles de actividad, y las zonas con algo más de movimiento en la Almendra Central son las habituales y más o menos las mismas que en la conexión anterior. El entorno de la Plaza de Cristo Rey hasta José Abascal, el entorno también de la Plaza de Gregorio Marañón o las calles Carranza, Sagasta y Génova, también la Gran Vía entre Callao y la intersección con Alcalá, y en el centro destacamos tráfico que va subiendo en los paseos de Recoletos y Prado. En el este, destacar algunos tramos de Velázquez y Serrano, y subiendo también la circulación en los últimos minutos en O'Donnell, en torno a Doctor Esquerdo, y en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
Gracias, Natalia, esta mañana. Y vamos a ver qué está viendo Lucía Andújar desde las pantallas de la Dirección General de Tráfico y los movimientos que tiene que tener en cuenta si va a coger su vehículo ahora y se va a mover por la región. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico muy denso si circulan de entrada a Madrid por la A42 a su paso por Getafe, que provoca el corte de un carril. Al margen de esto, circulación muy tranquila por fortuna a estas horas. No registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, pues si coge su vehículo, si se está moviendo por la ciudad, busque Miele. Busque Miele y hágase con cualquiera de sus electrodomésticos, porque, Jorge, son pero duraderos.
Mira, te cuento, últimamente todo va tan rápido que apenas nos da tiempo a disfrutar de las cosas. Nos cansamos rápido de casi todo. Un día algo nos encanta y al siguiente ya estamos buscando otra cosa. ¿Te suena? El móvil que querías con locura ahora te parece lento. Las clases de pádel que empezaste emocionado y que te duraron 3 días. Pero para mí hay algo de lo que nunca me canso. Mi horno Miele, por el diseño, la tecnología y los resultados siempre perfectos, ya que los alimentos quedan jugosos y llenos de sabor, cocinados de manera uniforme y rápida. Y lo mejor de todo es que cuando termines de cocinar, se limpia solo. Miele es tecnología, diseño y durabilidad que siguen impresionándote como el primer día. Además, puedes cocinar al vapor de manera precisa, conservando todos los nutrientes y sabores de tus platos preferidos. Es como tener un chef profesional en casa, porque cuando algo es realmente bueno, no necesitas buscar otra cosa. Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Has cambiado mucho en...
Tenemos por aquí otro acierto. Mire, me quedé yo con las ganas el otro día cuando charlábamos con el doctor Carlos Gómez Oliver, que ya sabe que junto con su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, bueno, pues ellos tienen un montón de experiencia, buen hacer, son pioneros en implante de carga inmediata con más de 25, 30 años de experiencia, y me quedé yo con ganas de preguntarle al doctor Carlos Gómez Oliver. Doctor, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Pregunta.
Mira, Carlos, yo dije, ¿al final, tarde o temprano, todos vamos a necesitar implantes?
Bueno, es casi seguro que sí. Es cierto que el número de implantes que necesitemos será distinto, porque no todos vamos a perder todas las piezas dentales y hay que cuidarlas. La prevención es fundamental. Las generaciones actuales tienen mucha más prevención, van más al prevenir que el lamentar, como íbamos antes. Entonces, en un periodo de tiempo más o menos corto, sí necesitaremos implantes. Luego, posiblemente, y si se desarrollan las células madre, pues puede que lleguemos a poder regenerar los dientes y prescindir de ellos. Pero en este momento es la forma más natural y mejor de sustituir un diente perdido.
Bueno, además dientes, muelas que ocasionan un montón de problemas que no somos conscientes, de que esa falta de piezas dentales nos están dando, bueno, pues dolores de cabeza, dolores estomacales, ¿verdad?
Por supuesto, estas piezas, una vez que perdemos la articulación en la parte posterior, la articulación del maxilar inferior, podemos mover derecha, izquierda, adelante, detrás. Entonces hay una posición que se llama céntrica, que es donde abre bien, pero cuando va faltando piezas se va adaptando, se va condicionando, va cargando las zonas de los cóndilos, que es la zona articular, sube la presión a los maseteros y las contracturas, y eso es lo que produce ese dolor fuerte y puede llegar a producir dolor de cuello, dolor de cabeza, una mala masticación hace que la digestión no sea buena, evitamos muchas veces comer cosas porque no podemos masticarlas por nuestra precariedad dental, o adaptamos la articulación y las piezas a morder o roer casi la comida, con lo que deformamos los dientes porque lo vamos cortando y cada vez la articulación va peor. Entonces la prevención y la colocación de las piezas dentales es fundamental, aparte de que puede producir enfermedades cardíacas, puede producir pérdidas de pelo y puede producir enfermedades infecciosas a otros niveles, porque afecta mucho más de lo que creemos en el estado.
Fíjese, poquita broma, ¿eh? Con eso de no tener y no reponer esas piezas dentales fundamentales para la masticación. Y ahora vamos al meollo, Carlos, si te parece. ¿Qué diferencia un implante tradicional a uno de carga inmediata?
Pues mira, como otra vez esto lo explico con un paciente que he tenido esta mañana, que venía de fuera de Madrid, y le he colocado 18 implantes, le he extraído 10 piezas de la parte superior, y la diferencia es que una vez hechas las extracciones le hemos quitado los quistes, le hemos colocado ahí en los huecos un poquito de hueso, los implantes, en la parte superior 10 implantes, y en la parte inferior, que era el déntulo, 8 implantes. Ha salido con los provisionales ya colocados, dentro de 2 semanas le tomamos medida para la prótesis definitiva y en 2 semanas más la tiene terminada. A este paciente le habían dado un tratamiento de 1 año. La diferencia a nivel de tiempo es abismal, a nivel de agresividad es muy grande y a nivel de confortabilidad y de comodidad del paciente, pues es magnífica. Entonces esa es la gran diferencia.
Bueno, le ha cambiado la boca por completo a este paciente.
Por supuesto, tenía en la parte superior focos de infección con piezas con movilidad, llevaba un aparato removible en la parte inferior que era muy removible, o sea, se movía para todos los lados, no podía masticar muchas cosas porque nada más tenía hasta los premolares y con infección, y a este paciente en un mes le va a cambiar la vida.
Sin duda.
Estética, por supuesto.
¿Con facilidades de pago, doctor, se pueden financiar los tratamientos?
Queremos devolver a nuestros pacientes la sonrisa lo antes posible y por supuesto que los financiamos.
Bueno, pues que sepa que además tiene tratamientos para todos los miembros de la familia, todas las especialidades están en Oliver y Alcázar, que como le decimos, son pioneros en implantes de carga inmediata. En la calle Velázquez número 89... Tiene más información en oliveryalcazar.com y también en este teléfono 91-564-6686. 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, un beso muy grande, Carlos.
Igualmente, Pepa, un beso fuerte. Vivienda.
15 minutos para que sean las 2 de la tarde, hora de hablar de nuestra salud, de hablar de quitarnos también. Miren, esta semana también vamos a hablar de quitarnos un poco de peso o mucho peso, porque aquí estamos hablando de un tratamiento muy efectivo y no sé si ha oído hablar de él. Le contamos en qué consiste el balón ingerible. El doctor Christopher Oyola es director médico de la Clínica Bruselas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros para ayudaros a entender un tratamiento que es ultra novedoso.
Sí, porque, a ver, ¿cuáles son las diferencias, doctor, entre el balón endoscópico y el balón ingerible Ayurión?
Pues como diría cualquier médico que haga ya balón endoscópico y hagamos balón ingerible a la vez, es decir, que hayamos hecho durante muchos años balón endoscópico, son múltiples las ventajas. ¿Por qué? Pues porque elimina lo que es la endoscopia, elimina lo que es entrar en quirófano, tanto para implantarlo como para retirarlo, en lo que muchas veces se necesita anestesia general. Por lo tanto, imagínese el paciente que ya se le da un procedimiento que en 7-8 minutos que el balón quede implantado, con un vasito de agua se traga en una cápsula, y nosotros hacemos una placa para que veamos que está en su localización, en el estómago, se produce el llenado del balón, y a través de ese catéter que lo hemos llenado, hacemos una tracción, el balón, quitamos el catéter, el balón queda en el estómago y él solo a los 4 meses se deshace y se elimina vía fecal. O sea, una auténtica maravilla. Yo le digo a mis pacientes que es el futuro que ha llegado al presente.
Sin duda, y además sin pinchazos de sustancias ni nada. ¿Cuánto peso se puede llegar a bajar?
Depende también un poco del plan que lleve posterior. Ponerse un balón no es solamente perder peso por el mero hecho de llevar el balón implantado. Necesitamos un programa que acompaña con muchos instrumentos este plan, este programa, que lleva una báscula inteligente en el que el paciente se pesa a través de una aplicación, a la nutricionista le llega cada vez que se pesa en Bluetooth con su teléfono toda la información del peso que ha perdido, la grasa que ha perdido, la masa muscular que ha perdido, la grasa que ha perdido. Entonces, bueno, pues eso es un programa, ¿no? Entonces, estamos teniendo una media de pérdida de peso entre estos 4 a 6 meses, porque luego hay 2 meses más de mantenimiento. Y nosotros tenemos una media de las mujeres entre 15, 20 kilos y los hombres entre 20, 30 kilos.
Caramba. Mire, doctor, una de las cosas que más preocupa es si es desagradable cuando se traga o cuesta trabajo tragárselo.
En absoluto, porque el paciente no tiene que tragar la cápsula. Los médicos, a través de lo que se llama un estilete, se lo introducimos. El paciente solo tiene que beber agua con una pajita y no preocuparse de nada más. En un momento determinado nosotros se lo introducimos. Es un procedimiento que tarda 7 minutos realmente. Lo hemos testado y son 7 minutos.
Y
va para casa, pues sí. No tiene el tubo de anestesia, puede ir conduciendo, puede o no venir acompañado. Es una cosa muy rápida.
¿Y cuando se acaba el tratamiento se vuelve a coger peso?
El gran problema que hemos tenido todos los médicos que nos hemos dedicado a las unidades de pérdida de peso es ese efecto temido rebote, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda ahora? Pues esos fármacos ahora que están muy de moda en aquellos pacientes que no controlan una vez que ha perdido el peso, porque lo difícil, fíjense, en este proceso no es perder el peso, es mantenerlo.
Sin duda.
Entonces, nosotros lo que le decimos al paciente es que ya tiene que estar tranquilo, que estos fármacos que son muy, muy conocidos, que nos ayudan también a disminuir un poquito la glucosa, pero principalmente a perder peso, son los que nos hacen el mantenimiento en dosis muy pequeñas, porque el paciente ya perdió el peso. Entonces, simplemente el paciente con estos GLPs, con estos son conocidos, los Ozempic, Mounjaro, los Wegovis, nosotros les hacemos el seguimiento por un estricto seguimiento médico con dosis mínimas, por lo tanto hay mínimos efectos secundarios que tienen estos fármacos, se minimizan y el paciente mantiene el peso durante años.
Sí, sí. Bueno, pues es el doctor Christopher Oyola, que es director médico de la Clínica Bruselas en la Avenida de Bruselas. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande.
Un placer muy grande hablar con vosotros. Gracias a vosotros.
Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
Grupo Eneas.
Cada día más linda, más linda.
Bueno, pues casi rematamos este jueves de Más de Uno Madrid con algunas propuestas de ocio para los próximos días, con esta lluvia ocio en Galicia, porque los primos coruñeses de Jorge están graciosillos con lo del musgo y el pulpo de Madrid, y no será porque no tienen el mejor pescado del Madrid, o del país, o de los mejores lugares para saborear Galicia.
Hay restaurantes aquí en Madrid.
Bueno, por cierto, se está inaugurando una terraza Galicia. Pulpería en Madrid.
¿Qué me
dice? Es un previo. Es un previo a una inauguración con muchísimo más glamour en el Bernabéu, que será en el mes de mayo, en la zona del centro financiero por Plaza de Castilla, en la calle Rosario Pino, el restaurante Ocabo do Mundo, que tiene una pinta maravillosa.
Pues mira, para todos estos gallegos que viven aquí en Madrid con 2 semanas de lluvia, que se creen que se han venido muy arriba, les podemos llevar por la Ronda Castiza, la segunda edición que se inaugura hoy hasta el día 23, una ruta de tapas típicas de Madrid, con el objetivo de recuperar el origen de nuestra gastronomía. Esto lo organiza la Asociación de Hosteleros de la Plaza de la Paja. Y tema conciertos, musiquita para avanzar a las fieras. Más de uno querría que sonase el himno del Madrid, pero lo prohíbe la línea editorial de esa sección. Hoy Alejo Stivel en el Teatro Barceló, Trueno, que es un rapero, en el Movistar Arena, Anastasia el sábado en IFEMA, Medina Zara en el Teatro Eslava, Íñigo Quintero presenta el sábado su gira europea Es Solo Música en el Live Las Ventas de Madrid, y no me he olvidado de lo del viernes, pero eso te lo dejo a ti porque sé que te mola mucho.
Me vuelve loca este hombre. Diego Cantero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, otra vez por Madrid, te vas a quedar aquí ya, si no estás ya viviendo, porque yo creo que es lo más sencillo, ¿eh?
Yo llevo, por suerte, viviendo en esta ciudad. Me he acogido ya hace bastantes años y bueno, pues es el lugar en el que decidí no solo vivir, sino hacer mi familia y establecerme. Así que sí, casi soy ya mitad madrileño.
Oye, Diego, mañana tenemos concierto en Las Ventas, que además va a ser el inicio de esa nueva gira tuya que se llama 180 grados.
Así es, mañana arrancamos un concierto, y no solo un concierto, sino una gira, un nuevo show, un nuevo espectáculo, una nueva banda. Mañana siento como el comienzo de nuevo, después de más de 20 años en la música, me siento estrenando muchas cosas mañana, así que es una fecha que llevamos apuntando en el calendario desde hace mucho tiempo.
¿Qué va a haber? ¿Podemos, Diego, adelantar alguna cosita para la gente que mañana se acerque a todo esto, con la venia del tiempo o no?
Bueno, por suerte hay es un sitio cerrado donde han puesto una carpa, con lo cual, sin problema. El tiempo no va a ser un problema, el clima no lo es. Y van a encontrarse un show completamente nuevo, las canciones de siempre reproducidas, digamos, más todo un repertorio nuevo de este nuevo disco 180 grados. Una banda nueva, todo. La verdad que va a ser un espectáculo donde la gente que nos conoce creo que va a encontrarse con muchísimas novedades, y eso sí, las canciones de siempre estarán presentes.
Bueno, ¿y estás preparado para la gira, para lo que está por venir?
Pues sí, yo creo que ya lo tenemos todo listo. Yo creo que han sido muchos meses de trabajo en silencio, de puertas para adentro, preparándolo todo, y ahora ya dispuestísimos. Como te digo, mañana damos el pistoletazo de salida a algo que probablemente nos lleve de gira los próximos 3 años, porque este disco 180 grados va a comprenderse en 3 volúmenes. Así que este es el primero, vienen 2 más... con lo cual iremos incorporando durante esta gira canciones nuevas al repertorio conforme vayan saliendo esos volúmenes.
Es el volumen 1, mañana en Las Ventas, en el live Las Ventas. Diego Cantero, funambulista en concierto. Diego, que tengas muchísimo éxito como llevas teniendo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Te compraste una barbacoa y la...
Por cierto, que si desea tener una apariencia joven y saludable, acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. 23:55.
Todos.
Bueno, pues hasta aquí llega esta versión del jueves. Mañana será viernes. Ya está preparada Elena Gijón para contarle lo que está sucediendo. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno, Madrid.